Espejo.
Estar informado.
Más de 150 peregrinos son los que van a participar a partir del próximo martes en la peregrinación diocesana a Lourdes, organizada por la Hospitalidad Diocesana de Lourdes. Mañana será precisamente la celebración del envío. Va a ser en la parroquia de Lourdes, en la ciudad de Salamanca, tal y como explica Héctor Sánchez, presidente de esta Hospitalidad Diocesana de Lourdes.
Marcha hacia el territorio de Lourdes, pues tenemos una celebración, una misa del envío que llamamos, donde nos reunimos toda la peregrinación, todo el cuerpo de la peregrinación, para pedirle al Señor que nos acompañe y que nos ayude durante esta peregrinación y que todo salga bien. Celebramos en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, que es un centro para nosotros, es una parroquia que, como siempre dice don Jesús, nació en la gruta de Masabiel junto a don Braulio, y él la constituyó, y nosotros participamos mucho en la vida de la parroquia de Lourdes. Uh-huh. Y ya a la vuelta tendremos también una misa de acción de gracias por la peregrinación.
La peregrinación comenzará el próximo martes y se alargará hasta el sábado. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Hoy contándote cómo más de un centenar y medio de personas van a participar la próxima semana en esa peregrinación que organiza la diócesis de Salamanca a Lourdes. Pero la actualidad tiene otras noticias. Otras noticias con estos titulares que nos trae ya Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes Miguel. Pastoral Juvenil organiza una peregrinación al Santuario de Guadalupe y a Toledo.
La Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Salamanca ha organizado una peregrinación al Santuario de Guadalupe y a Toledo. Será los días 3 y 4 de septiembre. Este viaje está destinado a todos los jóvenes de la Diócesis de Salamanca nacidos entre los años 1994 y 2010. El plazo de inscripción finalizará el próximo 5 de julio. Los jóvenes visitarán el Santuario de Guadalupe, en Toledo, la ciudad de las tres culturas, y asistirán también al espectáculo El Sueño de Toledo en Puy du Fou.
El próximo domingo 7 de julio va a tener lugar la festividad de San Cristóbal.
Para ello se ha organizado una celebración eucarística que tendrá lugar en la capilla del Colegio de San Agustín. Será el domingo 7 de julio a las 12 de la mañana. Esta Eucaristía será presidida por el obispo de la diócesis, don José Luis Retana. Después será la bendición de vehículos. De esta manera se celebra esa fiesta, esa jornada en torno a San Cristóbal, este año bajo el lema Yo soy el camino y la verdad y la vida. Una jornada de la que hablaba el director del Secretariado de Pastoral en la Carretera, David González.
Seamos conscientes y sean conscientes de que hay que respetar las normas de circulación y recordar que en casa siempre hay alguien que nos espera.
El Centro de Espiritualidad de San Ignacio de los Jesuitas organiza un curso práctico de formación.
El Centro de Espiritualidad organiza este curso bajo el título Discernimiento en Comunidad y Sinodalidad. Tendrá lugar del 1 al 7 de julio y va a ser impartido por los jesuitas o coordinado por los jesuitas Juan Antonio Guerrero y José de Pablo. Está destinado a sacerdotes, laicos y religiosos que tengan alguna experiencia de acompañar, guiar y crear equipos en diócesis y parroquias, también congregaciones religiosas o comunidades laicales.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Thank you. La Fundación Vicente Rodríguez de Favares ha entregado esta semana sus ayudas anuales. En total se han distribuido pues unos 170.000 euros entre 8 entidades sociales. Ha sido el obispo de la diócesis, Monseñor Jesús Retana, en su calidad de presidente del patronato de esta fundación, quien ha entregado esos cheques, agradeciendo además la labor de las entidades sociales que cumplen así con los fines sociales por los que se entregan estas ayudas económicas. Uno de los patrones de la Fundación Vicente Rodríguez Favares es Juan José Peralta, a quien saludo. Hola Juan José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Antes de hablar de estas ayudas, me gustaría preguntarte, Juan José, ¿quién fue Vicente Rodríguez Favares?
Bueno, pues Vicente Rodríguez Favares fue un empresario, el director concretamente del Banco de España, que, bueno, en su tanto con su herencia como con su trabajo personal, amasó una fortuna y que, influido fundamentalmente por el obispo Jarrín, pues decidió crear una fundación que fuera en beneficio de los pobres salmantinos.
¿Cuál es la labor de la fundación?
Bueno, la labor de la fundación, como todas las fundaciones, tienen una serie de fines. La Fundación Rodríguez Fabrés fundamentalmente tiene el fin de educación para jóvenes, asistencia a ancianos y promoción de agricultura y ganadería. Estos son los fines que inicialmente se propuso el fundador, con la creación, por un lado, de un asilo de niños, para niños huérfanos, y otro asilo para personas mayores o personas necesitadas, además de crear una granja modelo. Y esto lo hizo fundamentalmente para atender estos fines que comentaba antes. Con el tiempo, y como todas las fundaciones, pues hemos ido adaptando estos fines y en función pues de los avatares de la sociedad y también, sobre todo, de la evolución de nuestra administración, pues hemos ido acomodando estos fines. En la actualidad, lo que estamos atendiendo directamente, fundamentalmente, es el primer fin de adjudicación de becas para atender a alumnos pertenecientes a familias de escasos recursos económicos, donde estamos dando, por una parte, una acción directa con una residencia que gestionamos directamente nosotros, que tiene 20 plazas y que anualmente esa se llena, se cubren siempre todas las plazas, y otra que tenemos cedida a través de un convenio con la Junta de Castilla y León en el Centro Integrado de Rodríguez Fabrés, donde hay hasta 100 becas que nosotros asignamos. En el caso de las becas del centro integrado, es para alumnos fundamentalmente de enseñanza media, bueno, fundamentalmente no, exclusivamente para enseñanza media, es decir, ciclos formativos y bachiller, y en el caso de la residencia que gestionamos nosotros, fundamentalmente es para bachiller y grados universitarios. En el caso de la residencia del centro integrado, pues la verdad es que tenemos una gran preocupación porque no conseguimos cubrir estas becas, y yo aprovecho la oportunidad que me das para lanzar un mensaje a toda la sociedad salmantina de que en esta fundación tenemos la posibilidad de adjudicar una serie de becas, que son becas de alojamiento completo, gratuito, para todas aquellas personas que, teniendo garantizado una matrícula, bien sea en el centro integrado Rodríguez Fabrés o en cualquier otro centro de la ciudad de Salamanca, pues quieran contar con un alojamiento que sería en este centro integrado, en la residencia que administra este centro integrado. Con lo cual, como decía al principio, este fin lo cumplimos de manera directa nosotros, y el segundo fin, que es la asistencia a ancianos y personas necesitadas, pues desde hace aproximadamente unos 24 o 25 años lo venimos haciendo de manera indirecta, es decir, adjudicando una serie de ayudas, que fue las que dimos el pasado miércoles, una serie de ayudas para esas instituciones que están dentro de nuestros fines y a las que ayudamos a cumplir su función, y por tanto, por eso digo que lo cumplimos de manera indirecta con esa adjudicación de ayudas.
No sé si nos puedes contar un poco cuáles son las entidades que se van a beneficiar de esas ayudas.
Vale, las entidades que se van a beneficiar. En esto también dejamos bien claro en el acto que explicamos que no son ayudas que se den de manera continua todos los años en la misma cantidad, sino que depende fundamentalmente de la gestión que nosotros hagamos de nuestros bienes, tanto rústicos como urbanos, en función de las rentas que obtenemos de esta gestión. Como todo el mundo sabrá, las rentas netas que se generan de la administración de estos bienes en las fundaciones, la ley obliga a que el 70% se dedique a cumplimiento de fines y el otro 30% pues va a dotación fundacional. Pues bien, de esa parte que queda, ese 70%, lo que hacemos es descontar la parte de gastos que supone el cumplimiento de educación que gestionamos directamente nosotros, y el resto se adjudica a estas entidades. En concreto, este año se han adjudicado a Cáritas Diocesana 62.000 euros, a Hermanitas de los Pobres 20.000, a Proyecto Hombre 23.000, al Comedor de los Pobres 20.000, al Centro Ave María 12.000, Sociedad San Vicente Paul 7.000, Fundación Educa la Inmaculada 7.000 y Asociación Puente Vida 7.000. Es decir, en total 158.000 euros, a los que además este año hemos añadido otros 2.100 euros, que son los recursos que obtenemos con una carrera solidaria que hacemos todos los años y que cuya recaudación la Fundación duplica y se lo asigna a una de estas entidades. El año pasado en concreto decidimos adjudicarlo al Comedor de los Pobres por ser un año especial en el que hubo mucha demanda de personas necesitadas para cubrir esas necesidades básicas. Con lo cual, a los 158 le añadimos estos 2.100 y este año pues se han repartido 160.100 euros.
Ajá. ¿Elegís estas asociaciones o os apoyan estas asociaciones porque son asociaciones ligadas a la Iglesia que, como bien explicabas, prestan servicios pues a mayores o a personas necesitadas, ¿no?
Bueno, fundamentalmente cumplimos o miramos algunos requisitos básicos que fundamentalmente vinieron determinados por nuestro fundador. O sea, lo primero es que encajen nuestros fines directamente. Por otro lado, que sean entidades que les domine un ideario católico, como no puede ser de otra manera, si lo estableció el fundador. Después revisamos también el proyecto que nos envían todos los años, revisamos la memoria de esas actividades que llevan a cabo, la situación económica. Incluso les hacemos una visita para conocer de cerca cuál es la labor que hacen. Y, bueno, pues en esa visita, además de conocer no solo la casa, las cuentas y la actividad que hacen, pues vemos también, de alguna manera, el perfil de las personas que las dirigen, bueno, pues de cara a garantizar un poco a que esas cantidades se administren de manera justa y, bueno, se atienda directamente a aquellas necesidades que estableció nuestro fundador cuando creó esta obra.
Para terminar, Juan José, me gustaría preguntarte, no sé si incluso habéis tenido la oportunidad, nos dices que sí, de hablar con esas asociaciones beneficiarias o esas entidades sociales que se benefician de estas ayudas. No sé si algunos han dicho qué es lo que supone para ellos este tipo de ayudas.
Bueno, la verdad es que hay una diferencia importante entre unas y otras, pero nosotros conocemos su realidad. La realidad de estas entidades es que, bueno, pues año tras año tienen siempre la incertidumbre de saber realmente con qué recursos cuentan, a pesar de que ellos siempre cumplen sus fines y atienden a esas personas que recurren a ellos, pero tienen una incertidumbre muy grande porque no saben con qué ayudas van a contar. La Fundación siempre está ahí, les ayuda de manera continua, aunque varíe la cantidad, y bueno, pues a jugar por lo que ellos dicen es una, digamos, una ayuda que viene caída del cielo y que les viene muy bien para satisfacer el montón de necesidades que tienen que cubrir en el día a día.
Juan José de Peralta, patrono de la Fundación Vicente Rodríguez Fabrés, gracias de verdad por haber atendido la llamada del Espejo de la Diócesis y felicidades a toda la Fundación por esa labor que hacéis.
Muchísimas gracias y también gracias sobre todo por darnos la oportunidad de expresar la acción que hacemos en nuestra Fundación. Y me gustaría repetir ya para terminar que es muy importante que la gente, la sociedad salmantina, de manera particular todas esas familias necesitadas, que sepan que la Fundación tiene una serie de becas que no se cubren, de becas de alojamiento para enseñanza media y para grados universitarios, y que están a su disposición. El periodo de petición de becas ya está abierto y dura hasta septiembre, y eso se puede hacer a través de nuestra administración. Viene a través de la página web, pueden descargar esa solicitud, o bien en el teléfono, que es el 214003, y ahí les informan de todas las becas y las condiciones que tienen que recurrir, que reunir. Uh-huh. Así es que muchísimas gracias por esta oportunidad.
Juan José, muchas gracias, que tengamos un buen día. Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
10 jóvenes de dos comunidades de fe y luz han recibido el sacramento de la confirmación hace ya unos días, el pasado domingo, en la parroquia de Villares de la Reina. Voy a saludar a Marta Rodríguez Martín, que creo que ha sido la catequista de este grupo de jóvenes de fe y luz que han confirmado su fe. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿Qué es lo que ha supuesto para vosotros esta confirmación de este grupo de jóvenes que pertenecen a Fe y Luz?
Pues la verdad es que ha sido un regalazo, porque sentirte elegido para transmitir tu fe a los chicos y las chicas con capacidades diferentes. Nuestros amigos con discapacidad, como nosotros cariñosamente los llamamos, es una gozada y una gracia de Dios.
Cuéntanos, recuérdanos, ¿qué es Fe y Luz? Porque estamos hablando de Fe y Luz y a lo mejor hay alguien que no recuerda ahora exactamente qué es la comunidad de Fe y Luz.
Pues mira, Fe y Luz es un movimiento a nivel internacional, es un movimiento religioso, son comunidades que están formadas por personas con discapacidad, por sus familias y por los que en un principio no tenemos discapacidad reconocida, como decimos nosotros, en un papel. Y bueno, pues nos juntamos una vez al mes para vivir nuestra fe. Son comunidades de fe y está en aproximadamente 80 países del mundo. Es un movimiento ecuménico. Y bueno, un poquito lo que hacemos cuando nos juntamos es que tenemos un ratito de acogida, nos contamos qué tal nos ha ido durante el mes, cómo estamos, si hay noticias a nivel de Salamanca o a nivel provincial o del mundo. Después tenemos un ratito de compartir a través de una pequeña catequesis, reflexionamos sobre un pequeño texto religioso, evangélico. Y después tenemos o una celebración de la palabra o tenemos Eucaristía y por último tenemos una pequeña merienda que llamamos de traje, porque yo traje la tortilla, yo traje la empanada y después tenemos un ratito pues de juegos o de bailongueo, que eso nos encanta. En Salamanca está en cuatro parroquias, está la comunidad de Aba, que está en la Purísima, la comunidad de Galilea, que está en Pizarrales, la comunidad de Huellas, que está en Santa Teresa, y la comunidad a la que yo pertenezco, que es el Viso, que está en Villares de la Reina.
Han sido 10, como decimos, miembros de Filud, los que han confirmado la fe. Vosotros, en vuestros grupos de Filud, vivís la fe. Al final lo que hacéis es pues juntaros y vivir la fe eso con personas pues que con personas, con familias, con amigos, de personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no?
Sí, sí. Además, precisamente, Fe y Luz nació en el 71, pues motivado por eso, porque una familia fue a Lourdes a vivir su fe con sus hijos con discapacidad y fueron rechazados. Y entonces cuando volvieron a su ciudad de origen, en Francia, pues ellos contactaron con los fundadores de Fe y Luz y entonces les comunicaron un poco su inquietud, que ellos querían vivir la fe con sus hijos con discapacidad. Y a raíz de ahí, pues, surgieron los pisos del Arca y surgieron las comunidades de Fe y Luz, que es el lugar de encuentro para ser más amigo de Jesús y para compartir nuestra fe, como cualquier comunidad cristiana.
Oye, no sé si nos puedes contar un poquillo, ¿alguno de esos chavales de Fe y Luz, después de recibir el Espíritu Santo, cómo se sienten, qué os han trasladado? Porque siempre ellos, además, son muy alegres, son muy expresivos, entonces no sé si has podido compartir con ellos, ¿qué os han dicho?
Pues mira, ellos están muy emocionados. De hecho, los días anteriores estaban muy nerviosos porque se iban a confirmar, porque venía el obispo a confirmarlos. Y bueno, ha sido un momento en el que nos hemos emocionado y hemos llorado con ellos por el momento que hemos vivido, porque ha sido muy emocionante. Y ellos estaban pletóricos porque se habían confirmado. La necesidad de la confirmación en este caso, esta vez, porque la otra vez que se confirmaron los chicos, pues fue también un grupo muy numeroso que se prepararon en la Purísima, y esta vez principalmente ha surgido porque en mi comunidad del Viso, hace unos años, un grupito de esos chicos que se han confirmado tomaron la comunión, la primera comunión en la comunidad, y también fue un momento precioso que quieran compartir con su comunidad de referencia de fe, su primera comunión. Ahora ya han crecido y ellos querían confirmarse, querían reafirmar su fe y seguir siendo amigos de Jesús y recibir el Espíritu Santo. Y ha sido una decisión principalmente de ellos, que ellos querían confirmarse y estaban pletóricos.
Pues Marta, de verdad, muchísimas gracias. Felicidades a esas personas que se han confirmado y también pues a las comunidades de Filuz en Salamanca. Marta Rodríguez Martínez, gracias y que tengas un buen día.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Y ahora hablamos en el espejo de Cáritas. Que este miércoles 26 de junio se ha celebrado el Día Mundial contra las Drogas. El objetivo de esta jornada es sensibilizar a la sociedad sobre el consumo de drogas. ¿Cómo lo hacen desde Cáritas Salamanca? Pues ofreciendo una intervención terapéutica a través de distintos programas de atención individualizada y grupal para personas con problemas relacionados con el uso de drogas y para sus familiares. Y ello a través de tres ejes que comenta Francisco Gazapo, coordinador del programa de prevención y atención a personas drogodependientes de Cáritas.
Cáritas, seguiremos siempre centrados en la persona y trabajando los tres pilares de nuestra intervención: la prevención, en especial aquella que está dirigida a los jóvenes y adolescentes que se inician en el consumo de sustancias; la atención centrada en todos los tipos de tratamientos y en la rehabilitación psicosocial; y siempre con una mirada hacia la inserción social que le permita a la persona su plena normalización, nuestro gran objetivo.
Cáritas, como parte del Plan Municipal de Adicciones del Ayuntamiento de Salamanca, participó precisamente este miércoles en una jornada de calle que se ha celebrado en la Plaza de los Bandos, donde se han realizado diferentes actividades como mesas informativas, una zona de experimentación mediante dispositivos, ha habido también una exhibición de baile. Y ayer se celebró el tradicional Círculo del Silencio mensual en la Puerta Zamora, en esta ocasión dedicado a las personas que sufren los problemas de adicción. Y es que desde Cáritas se apuesta por la dignidad humana.
Queremos que no se olvide que las drogas y las adicciones en general siguen afectando a toda la sociedad, generando graves consecuencias de salud física y mental, así como graves problemas sociales.
Cáritas en esta sección siempre nos traen una buena noticia. Buena noticia la que pone voz Clara Ravelo. Hola Clara, ¿qué tal? Muy buenas.
Este 26 de junio, Caritas Diocesana de Salamanca dedicó su día a la mesa de vivienda, animando a las personas a formar parte del cambio contra el problema del acceso a la vivienda. Maligna, en especial para las personas en situación vulnerable. Caritas Diocesana de Salamanca dedicó su día a la mesa de vivienda, animando a las personas a formar parte del cambio contra el problema del acceso a la vivienda. Con el propósito de luchar por una vivienda digna, en especial para las personas en situación vulnerable, celebró una mesa informativa en la Plaza del Liceo para sensibilizar a la población sobre los problemas de alquiler y plantear soluciones para lograr una vivienda justa y que los ciudadanos puedan replantearse sus aportaciones. Esperamos que hayas continuado aportando tu grano de arena con este problema y que hayas podido participar en otra de las actividades de Cáritas.
Sigue ya la información. Gracias. Buenas tardes.